Ahmed Fadeb, el rubio, una historia del Sáhara. La guerra.
Los campamentos refugiados actuales de los refugiados saharauis en Argelia surgieron ya en el 75, antes de la salida de España de lo que era el Sáhara español. Entonces, esos familiares de esos primeros guerrilleros saharauis que empezaron la lucha armada contra España, el 74, se instalaron ahí, pero no eran muchos, eran como 6-7 familias. Y se instalaron a unos 40 kilómetros al sur de la ciudad argelina de Tinduf. Eso fue el primer núcleo de familia saharaui.
Los campos de refugiados se convirtieron en parte del hábitat y el modo de vida de los saharauis despojados de su territorio por Marruecos y Mauritania y abandonados por España, la vieja metrópoli.
Y el ejército español empezó a entregarle toda la ciudad. Y entraron en Dakhla y el ejército español les entregó, porque Dakhla fue la última entrega, porque desde ahí fueron en barco los españoles y les entregaron la ciudad. El antiguo cuartel de la Legión, de Alejandro Farnesio, lo entregaron las autoridades españolas al ejército mauritano. Un pequeño núcleo de saharauis que estaba en La Guera, la ciudad costera de La Guera, que era limítrofe con Mauritania, resistieron durante 10 días, y eran solo jóvenes saharauis, 10 días resistiendo al ejército mauritano, hasta que trajeron barcos de guerra marroquíes y mauritanos y empezaron a bombardear a la población. Y nadie habló. Esa tragedia yo la viví y nadie habló de ella. Entonces ya empezó ya a vivirse la tragedia y el horror de la ocupación. Venían a la casa preguntando, ¿dónde está fulanito? Venga, se lo llevaba y desaparecía. Sobre todo en el norte, desapareció mucha gente que hasta el momento no se sabe dónde está. Fueron fusilados y están en fosas comunes. Cada vez se descubre alguna fosa de gente en los que hay niños y mujeres que fueron fusilados simplemente porque son saharauis.
Febrero de 1976, el Consejo Nacional Saharaui proclama la República Saharaui Democrática.
التي تعبر عن فرح الجماهير وعن ميلاد الجمهورية العربية الصحراوية.
El Polisario empezó a moverse y a instalar a los saharauis en territorio para defenderlo. Y fue la Argelia la que dio el sur de Argelia y dijo esto es para donde se puedan instalar los saharauis porque iban siendo perseguidos por Mauritania desde el sur y por Marruecos desde el norte, y con ayuda de todo Occidente y de toda la dictadura árabe, porque era el único lugar donde se habían unido todo el Occidente democrático y respetuoso con los derechos humanos, con las terribles dictaduras árabes, que siguen siendo hasta el momento amigas de Occidente.
Desde finales de 1975, pero especialmente los inicios del 76, una buena parte de la población saharaui se fue desplazando hacia el interior, hacia el desierto, para protegerse frente a la invasión marroquí y mauritana. La población civil acabó llegando a Umdraiga, un lugar donde existían muchos pozos de agua utilizados por las poblaciones nómadas del desierto. Fue el primer campo de refugiados saharaui de la gente que iba desplazándose de la zona sur.
Primero, los saharauis que salieron del sur, de La Guera y de Dakhla, que es la ex vía Cisneros, de Bin Zaran, debe ser de Tishla, de todas esas instalaciones que había, donde había unas poblaciones saharauis durante la época española, empezaron a irse. Algunos tenían coche, otros iban a pie, otros utilizaban los camellos para llevar sus utensilios, para llevar la jaima. Entonces los iban organizando en un campamento improvisado que se llamaba Umdreiga. En Umdreiga nadie pensaba en aquel entonces que iba a ser el Guernica del pueblo saharaui. Entonces iban viniendo gente, instalaron ahí una pequeña jaima como dispensario, donde había unas mujeres, dos españolas, una catalana y una vasca, y las demás eran saharauis. Y iban viniendo la gente, como decía, al campamento, iban montando gente, y la gente no conocía ni siquiera que había aviones, porque nunca habían visto un avión. Pero una mañana que toda la gente estaba ahí, estaban los niños jugando y empezaron a construir la primera escuela improvisada, una jaima donde había una pizarra y una tiza, empezaron a agrupar los niños, niños que habían vivido en el desierto, que desconocían incluso lo que era una escuela, no como los que venían de la grande ciudad como el Ayun. Y una mañana llegaron los aviones. Y los niños salieron de la jaima a gritar a los aviones. No sabían que era la muerte. Y empezaron a bombardear el campamento. Fue terrible, algo terrible. Algo que por mucho que se cuente no se puede expresar. El dolor que hizo eso en el pueblo saharaui. Murieron mucha gente, sobre todo ancianos, mujeres, niños. Por eso Umdreiga es un poblado que los saharauis no pueden olvidar, porque es difícil encontrar una familia saharaui que no haya perdido a nadie en ese bombardeo. Fueron a buscarlos y a reagrupar a la gente en camiones civiles y en camellos y empezaron otro éxodo hacia el este. Estuvieron casi 10 días, algunos a pie, otros en coche, hasta que llegaron a Mahbez. Del Mahbez se fueron a Tinduf. Cuando llegaron a Tinduf hubo un problema, porque los que fueron muy afectados por el bombardeo no quisieron quedarse tampoco ahí. Y son los que poblaron lo que es actualmente la wilaya de Dakhla, la que está más al este de todos los campamentos. Porque incluso hasta los 90, cuando pasaba un avión en el cielo, iban corriendo hacia las montañas, porque se acordaban de ese bombardeo. Poca gente queda ya con vida de esa gente, pero la mayoría que quedan todavía se acuerdan y te cuentan todo lo que ha ocurrido en ese campamento, el Guernica del pueblo saharaui, que fue un Umdreiga. Fue terrible.
Sí,
ha promocionado mucho.
Mataron a los que mataron.
La guerra de Ibn
Sa'd, rey de Marruecos.
Es la muerte de Franco.
Primera acción armada.
El Frente Polisario. La Marcha Verde.
La Marcha Verde.
Acuerdos tripartitos de Madrid.
Y cuando entró Marruecos empezaron las matanzas. Todo el mundo se fue a la guerra. Yo fui a la guerrilla al principio. Me fui a la guerrilla a los 17 años. Como la edad a la que fue mi hijo también. Hace unos 4 años, se fue con 17 años a la guerrilla. Entonces cuando vine con una mochila, con libros, y entonces la gente empezaba a mirarme. ¿Y este dónde viene? Que parece un europeo. ¿Y este? Porque hablaba también español. Entonces cuando llega te choca todo, porque tú vienes de una ciudad, vienes de otra forma de ver la vida distinta. Sí, te habías levantado y alzado, pero por algo justo, que es la libertad. Pero de pronto ves que ahí hay saharauis, que encuentras también el frente, que que vienen de los confines del desierto. Era terrible, sobre todo yo que venía de una ciudad abrazada por el mar, donde lo único que conocía era el mar, donde vivía con mi amistad y todo. De pronto estás en un desierto, ni siquiera con agua, pero sí, gracias a una pequeña radio que tenía y a los libros, siempre pude mantener mi memoria en perfecto estado, porque siempre escuchaba la radio de noche.
Mi apreciado loco de la colina, soy uno de tantos oyentes que te sintonizan en la noche, diseminados por el mundo. Yo lo hago desde el Sáhara.
Y luego de día leía cuando no teníamos nada que hacer, y luego, claro, nos desplazamos de un sitio a otro. Entonces te acostumbras a eso, o sea, cada día, aunque es difícil, realmente es difícil. Y después de cada 3 meses puedes tener 15 días de descanso e irte a los campamentos, pero cuando vas a los campamentos tampoco tienes familia ahí. Y entonces tienes que ir de un sitio a otro, un día dormir aquí, otro día con este amigo, la familia de este otro, la familia de este, porque no tienes a nadie ahí. Entonces sí que era difícil. Y entonces muchos de los amigos míos les gustaba mucho más estar en el frente, porque era como su casa. Bueno, yo me tocó al principio en la parte norte del territorio, porque mi padre estaba en la parte sur, con Mauritania. Y luego ya cuando se retiró Mauritania, en el 79, y se firmaron los acuerdos de paz entre Polisario y Mauritania, entonces se incorporó todo el ejército, Marruecos ocupó lo que había ocupado Mauritania, menos la ciudad de La Guera, porque es limítrofe con Mauritania. Entonces, en un tratado con el Polisario de Mauritania, dijeron que no pueden entregar ese territorio porque es una amenaza, porque también no se olvidan de que Marruecos sigue reivindicando Mauritania y todo el sur de Argelia. En la guerra no tenemos apoyo de nadie. Lo que hablan de Cuba, Cuba, el único apoyo que nos dio es de llevar a los niños a estudiar a Cuba. Y gracias a eso mantenemos el español. ¿Dónde hay algún soldado cubano, vietnamita, coreano que ha caído en las manos de Marruecos o de Mauritania? ¡Que lo demuestren! Marruecos contaba con los medios occidentales que le apoyaban y que, claro, hacían una campaña de divulgación de que éramos comunistas, de que éramos cubanos, vietnamita. Finalmente en los 80 ya empiezan con otro programa, que son iraníes, que son de integrista.
Hola, buenas noches, les habla Manuel Campo Vidal. El gobierno de Rabat ha reconocido esta misma noche un ataque del Frente Polisario contra sus posiciones en el desierto que ha causado 72 muertos. Este ataque se produce solo horas después de que el rey Hassan II de Marruecos...
Nosotros hacíamos batalla rápida de noche, y porque conocíamos el territorio, era un factor muy positivo para nosotros. Ellos no conocían el territorio, estaban en bases con compañías militares, el ejército real marroquí, pero no podían moverse, porque nosotros sí que nos movíamos en Land Rover y teníamos fusiles de asalto, ametralladoras, y hacíamos incursiones en cada parte. Entonces ellos vieron que estaban perdiendo la guerra. Es cuando entró Israel y es la que trajo la idea del muro defensivo. Lo primero lo hicieron en lo que llamaron triángulo útil, que era para preservar la cinta de fosbucra, de los fosfatos. Hicieron alrededor de esa cinta, alrededor del ayuno, hicieron lo que llamaron triángulo útil. Y luego, cuando los saharauis empezaron ya a tener armamento también y a coger mucho, a capturar mucho armamento a Marruecos, entonces trajeron el plan, los israelíes, de todo el muro, de 2.700 kilómetros de norte a sur del país.
A comienzo de los 80 del siglo pasado, El gobierno de Marruecos, cansado de los cruentos combates con las guerrillas saharauis, decidió construir una línea de fortificaciones que sumaban más de 2.700 kilómetros para poder detener las incursiones guerrilleras en el territorio ocupado. Al otro lado de los muros quedó el territorio controlado por el Frente Polisario, una estrecha franja de terreno de unos 90.000 kilómetros cuadrados ubicada al este, en la frontera con Argelia y Mauritania.
Yo era el único que tenía una mochila llena de libros, porque a lo largo de toda la guerra, entre el fusil y mi cuerpo, siempre he llevado un libro. Y la radio era comunicadora, era un amigo increíble, que por la noche, porque ahí no necesitaba antena ni nada, de noche ya podía escuchar, sobre todo escuchábamos al hacer.
Loco, entre el pueblo saharaui, tú y tu programa, habéis ganado las simpatías y el aprecio de todos nosotros, hasta el extremo de convertirte en el compañero omnipresente e inseparable de miles de jóvenes saharauis que en cada trinchera de combate, durante las largas y frías noches del invierno y en las ardientes noches del verano, luchan infatigablemente por la dignidad y la libertad de su pueblo.
Y luego a Radio Nacional algunos programas como la de Isabel Gemio, muchos programas, porque alimentaba nuestras mentes, a pesar de la guerra, a pesar del horror. Sabíamos que estábamos ahí luchando por la libertad de nuestro pueblo, pero también gracias a esos programas podíamos alimentar nuestras mentes. Y El Loco de la Colina fue un programa que hacía callar las armas de noche.
En este momento pienso en los niños que están en el desierto. Cada uno de esos niños del desierto ya saben que con las cáscaras de los tanques pueden hacerse platos. Cada niño saharaui que espera en el portal de la patria para poder entrar en la historia sabe que sus ojos pueden convertirse en fusiles que apunten a la conciencia de los señores de la guerra.
Me acuerdo de un día, exactamente era el 13 de octubre del 83. Íbamos a iniciar un ataque sobre el ejército marroquí. Yo estaba en un grupo, mi grupo, todos hablaban español porque todos habían sido estudiantes españoles. Y entonces teníamos un horario que se... Después de morirse la tarde, siempre empezábamos un té y yo abría mi radio para conectarnos con la voz, la increíble voz de Jesús Quintero, del Loco de la Colina. Porque los saharauis, los guerrilleros, nos reuníamos en aquel entonces, a esa hora, para escucharle, para escuchar también a Carlos Llamas, Hora 25, porque era también algo que nos informaba sobre el mundo, sobre la realidad del mundo.
Muy buenas tardes, señora. Reciban un cordial saludo de Carlos Llamas en nombre de todo el equipo de Hora 25. Madrid es hoy un hervidero de actividad diplomática.
Y además todos hablábamos español. Nos quedábamos haciendo té, escuchando la radio. Y aquella noche no la puedo olvidar porque éramos 6 personas, 3 ya no están, murieron en la guerra. Y entonces de pronto El Loco de la Colina dice: me dirijo hacia los guerrilleros saharauis. Era increíble.
Niños del Sáhara, niños del Polisario, amenazados por los cazas del imperialismo, perseguidos por un rey Herodes del norte, El Loco de la Colina os saluda y saluda a vuestras madres. El Polisario vencerá como venció el sandinismo y el Vietcong. Nadie puede parar la historia con la fuerza de las armas. Ahora mismo, abandonados a su suerte, luchan en silencio, sin que se enteren los teletipos, en una batalla por la libertad, por la victoria.
Algunos se fueron en esa oscuridad, se alejaron con el pretexto de hacer pis, pero era para desahogarse, porque claro, recordaban su juventud y éramos un grupo de combatientes que llevamos tantos años ahí en la guerrilla. No, siempre ha habido escaramuzas y siempre nosotros hemos tenido la iniciativa, pero en 91, cuando ya el Polisario aceptó el alto el fuego, era a petición de Naciones Unidas, pero a través de Marruecos, porque Marruecos estaba perdiendo la guerra, porque están en un desierto que desconocen y donde no se puede mantener a un ejército de 130.000 personas en esas condiciones, sobre todo en verano. Los saharauis son un grupo de un ejército, no de muchos guerrilleros, pero sí de guerrilleros que conocen muy bien su territorio y de gente convencida, no es igual a un soldado al que tú pagas para que esté ahí.
Septiembre de 1991. Entra en vigor el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario. Ambas partes aceptaron la propuesta elaborada por la ONU, que también plantea un referéndum para la resolución del conflicto. Se crea la MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, pero la falta de consenso sobre el censo poblacional irá postergando la celebración de dicho referéndum.
Y entonces fue un error, a mi juicio, del Polisario, aceptar el alto al fuego, porque nosotros ya teníamos controlado todo el territorio y ya atacábamos al muro por todas partes. Habían derribado los aviones marroquíes, ya no podían ya cruzar el cielo saharaui. Estaba incluso sabiendo, porque mucha gente no sabe eso, que el espacio aéreo saharaui sigue siendo administrado por España. Y en ese espacio entraban los cazas marroquíes para matar a saharaui, como ocurre ahora con los drones. Y eso es algo que controla, según Naciones Unidas, el Reino de España. Entonces, cuando Marruecos vio que tenía pérdida de guerra, es cuando pidió, y a través de países amigos como España, Estados Unidos y Francia, que son los esenciales en Marruecos, el plan de paz para realizar un referéndum que hasta el momento, 30 años después, no se ha realizado. Los saharauis habían pedido que se haga según el censo que había hecho España en 74, todos los saharauis. Al final Marruecos lo aceptó, pero con condiciones, para intentar introducir a colonos. Por eso llevó una campaña de traer colonos, vestirlos con la darrat típica saharaui y la melfa, que son la... Y sobre todo enseñarles el hasanía, el idioma que hablan los saharauis y los mauritanos. Pero eso les resulta muy difícil, porque cualquiera que hable con ellos notará de que no son saharauis. Por eso son los jefes de tribu los que indican quién es saharaui y quién no es saharaui, porque si tú, ellos se conocen, porque era una sociedad tribal y se reconocían todos. Cuando decía tu nombre y el apellido, ya saben quién eres. Entonces ellos intentaron meter a marroquí y perturbar el censo. Luego, cuando vieron que eso no podía ser así, es cuando ya rompieron definitivamente lo del referéndum. Dijeron, no, porque no lo vamos a ganar. Entonces, con la ayuda, claro, de Estados Unidos, de Francia y de España. Realmente, a partir del 96, 97, es cuando los saharauis se dieron cuenta de que no se iba a celebrar un referéndum.
Guión y dirección, Juan Luis Jiménez. Narración, Ahmed Fadeft. Locuciones, Nerea Sáenz de la Fuente y Sorione Edezuma. Músicas, Ludwig van Beethoven, Sinfonía número 3, Antonín Borsak, Sinfonía del Nuevo Mundo, George Friedrich Händel, Sarabande y Félix Mendelssohn, Obertura Hébridas. Fondos documentales de la Fonoteca de la Cadena SER. Programa del Loco de la Colina, rescatado por Andrea Quintero.